Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa Tertulia por Tres. Estoy en compañía de Ricardo y Raúl. Buenos días, amados hermanos.
Buenos días, mi hermano.
Buenos días.
Hoy nosotros vamos a tratar un tema a petición. Algunos hermanos llamaron la semana pasada cuando nosotros tratamos el puntito aquel de la perseverancia de los santos y eso levantó inquietud en algunos hermanos que llamaron y nos dejaron la información de que deseaban que nosotros tratáramos ese tema en una forma más amplia. Y
el de la perseverancia.
El de la perseverancia, que forma parte del gran tema de la salvación que nosotros como Iglesia Reformada resumimos en los cinco puntos del calvinismo, cinco puntos clásicos del calvinismo, dispuestos en contra de aquellos cinco puntos clásicos del arminianismo. Difícilmente hay otra palabra, que despierte tanta sospecha, desconfianza y aún animosidad entre quienes profesan el cristianismo como la palabra calvinismo. Inmediatamente se paran las puntas cuando oyen esta palabra. Pero nosotros esperamos, por la gracia de Dios, que al desarrollar este tema y estos puntos acerca de la salvación, que en su conjunto son el tema de la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, el llamamiento eficaz
y la perseverancia,
de los santos.
Y la santificación, el proceso de santificación, y que la Escritura es suficiente, es inerrante e infalible. Debemos de explicar la Escritura con la Biblia, con la misma Biblia, no podemos salirnos de ahí.
Correcto. Los cinco puntos que nosotros vamos a tratar, o que vamos a comenzar a tratar hoy, ¿verdad?, llamados los cinco puntos del calvinismo, son totalmente opuestos a aquellos cinco puntos del arminianismo. Los cinco puntos del arminianismo fueron cinco posiciones doctrinales de los seguidores de Arminio. Incluso ya Arminio estaba muerto cuando eso sucedió allá en Holanda.
Jacobo Arminio.
Ellos plantearon cinco puntos en cuanto a la salvación. Ellos veían, desde su perspectiva, ellos entendían, hablaban de lo que es el libre albedrío o la capacidad humana. En este punto ellos enseñaban que el hombre, aunque afectado por la caída de Adán, tenía la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual y era capaz de ejercer fe en Dios a fin de recibir el Evangelio y de este modo obtener por sí mismo la salvación. Es decir, sin darse cuenta, yo supongo, que ellos estaban compartiendo la salvación entre una parte que la hacía Dios y la otra parte que la hacía el hombre. Eso no tiene ningún apoyo en las Escrituras. Y así con cada uno de los puntos doctrinales.
Eso es como el famoso dicho que las personas creen que es un versículo de la Biblia, que no es así, que cuando las personas dicen, no, que la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. No, la Biblia no dice eso.
No, exactamente.
Eso no existe en la Biblia.
Entonces, lo que nosotros vamos a hablar aquí no es ninguna novedad, es simplemente lo que la palabra de Dios enseña, lo que las Escrituras enseñan. Y nosotros vamos a considerar, vamos a arrancar en el primer punto que vamos a tratar, es el tema de la depravación total. El hombre es un ser totalmente depravado. Nosotros sabemos que esta palabra, hoy en día, muchos teólogos, y creo que sí que con razón, la han cambiado por el término depravación radical. Porque el término depravación total, que nosotros entendemos y vamos a explicar ahora mismo, lo que significa es que el hombre, o más bien, primero, lo que no significa que el hombre es todo lo malo que puede ser. Porque Dios en su soberanía frena la maldad del hombre para que él no haga todo lo que él quiera hacer.
Porque el hombre está depravado totalmente.
Sí.
El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Dios restringe el pecado del hombre, que es la gracia común que hay en el mundo, y por medio de la gracia salvadora. Pero la gracia común restringe el pecado del hombre y en su amor y su misericordia, por eso podemos, el hombre, a pesar de que es un ser pecador, podemos compartir en la sociedad, podemos uh-huh. Vivir, tener relación, las relaciones humanas del hombre con otro hombre. Porque si Dios quita esa gracia, ya lo que el hombre queda, es lo que llamamos el infierno. En el infierno no habrá más misericordia, más gracia, nada. No habrá nada. Ya ahí será el reflejo de toda la ira de Dios sobre aquellos que no hayan aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida.
Así mismo.
Eso es el infierno, donde ya no existirá ya más misericordia. Aquí es un momento que Dios nos está dando en su misericordia. Hoy amanece, hace salir el sol, hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre malos y buenos. Da diferentes tipos de autoridades. Eso es parte de la gracia común, de las autoridades civiles, que están ahí para frenar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Las autoridades de los padres en los hogares, que están para frenar el mal dentro del hogar. Todo lo que recibimos en este mundo es por parte de la gracia común de Dios, los gobiernos. Imagínense, queridos oyentes, un país sin gobierno, sin autoridades civiles. ¿Qué sería de un país así?
Caos total.
Un caos, un desastre total. Entonces eso es parte de la gracia, como no que el gobierno es malo. Bueno, si no hubiera gobierno, imagínense, el hombre, por eso dice la palabra de Dios, que en cuanto no se castiga la mala obra, en cuanto no se castiga la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres tendente al mal. Todo eso viene de la gracia común de Dios. Pero queremos, en este programa, queremos resaltar la gracia común, pero realmente lo que queremos resaltar es la gracia salvadora que viene por medio de Jesucristo. Y la gracia salvadora produce mucho más gracia común para la gloria de Dios y para el bien de una nación.
No, Miguel, estaba pensando acerca de esa gracia de Dios común que se habla que no permite al hombre llegar a ser o a ejercer todo lo malo que ya él es. Y pensando en eso, creo que este texto dice de eso. Dice,
me deja citarte un salmo, no recuerdo el número del salmo ni el verso, pero sí dice algo así como: la ira del hombre te alabará, tú frenarás el resto de las iras.
Correcto. La ira del hombre te alabará.
Sí. Y hay otra que no van a hacer paso a alabanza, que él la va a frenar.
Correcto. Sí. Solamente va a permitir a aquellas que van a ir conforme a su propósito y para su gloria. Y dice también en Génesis: y dijo Jehová, eso fue cuando la maldad se multiplicó en la tierra, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. En otras palabras, lo que estamos diciendo, que entendemos, que la misma Biblia enseña, como hemos leído. O sea, el hombre es totalmente malo, como dice Isaías, desde la planta de los pies hasta la coronilla. No hay en él cosa sana. Entonces, ¿por qué el mundo no es peor de lo que es? ¿Por qué no es un caos total? ¿Por qué no es una destrucción total? Porque Dios gobierna y Dios restringe al hombre. Y como tú citaste muy bien ese salmo, Él permite solamente aquellas perversidades de los hombres hasta el punto que van a ir de acuerdo con su propósito eterno de glorificar su nombre.
Es decir, que lo bueno y lo malo está bajo el control soberano de Dios.
Totalmente.
Por eso el versículo que tú mencionabas del salmo, que la ira del hombre te alabará. Aún la ira del hombre lo alabará, porque nada puede salir del plan de Dios. Es una locura cuando una persona quiere darle la espalda a Dios como si Dios no existiera.
A mí me gusta la segunda parte. Tú reprimirás el resto de las iras. Sí. En otras palabras, aquellas iras del hombre que no van a contribuir para la alabanza y la gloria de Dios, Dios las restringe. No van.
¿Y sabe qué? Eso es misericordia.
Amén.
La misericordia de Dios.
Porque cuando Dios restringe ese mal, menos hombres matan a sus esposas, menos hombres entran a robar, menos hombres salen a matar, menos todo mal.
¿Y qué vemos un ejemplo en las Escrituras cuando los hermanos de José toman a José y lo querían matar por envidia? Uh-huh, correcto. Porque era el hijo favorito de uh-huh. Jacob. Eso lo pueden leer en Génesis, uh-huh. en los capítulos de Génesis. Y cómo Dios restringió en ese momento uh-huh. que a José no lo mataran, sino que lo echaran en un pozo y lo vendieran a Exacto. los mercaderes para Egipto.
Eso es un excelente ejemplo. Ellos lo que querían era matarlo.
Ellos lo querían matar.
Pero no lo mataron. ¿Y no por qué?
Porque Dios no lo permitió. Ellos inclusive llegaron a la conclusión. Uno de los hermanos le dijo, no lo mate. Y lo vendieron a los mercaderes para a Egipto. Uh-huh. Y después, dentro de los planes de Dios, del propósito de Dios, cuando José... Cuando se encuentra nuevamente en Egipto con la hambruna que pasó en la tierra y todo el mundo tuvo que ir a Egipto a buscar uh-huh. alimento, y José era el segundo en Egipto por la sabiduría que le había dado Dios, por la gracia de Dios con él, uh-huh. él le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal a mí, uh-huh. pero Dios... Uh-huh. lo encaminó a bien, para hacerle bien a mucho pueblo.
Entonces que ahí se cumple ese versículo que estamos tratando, que la ira del hombre te alabará. Bueno, ellos pensaron matarlo. Esa era la ira de ellos. Uh-huh. Bueno, Dios reprimió esa ira. Él permitió solamente la otra ira, la de dejarlo vivo y venderlo a Egipto, porque en eso Dios iba a glorificarse, iba Así a hacer bien a su pueblo.
Inclusive vemos la escritura uh-huh. como... En muchos ejemplos cómo Dios utilizaba naciones impías para someter al pueblo de Israel cuando se desenfrenaba en la idolatría y los placeres del mundo. Su pueblo, el pueblo de Dios, cómo Dios utilizaba personas que no eran creyentes para que el pueblo se volviera. Nuevamente con invasiones, con aflicciones, se volviera y se arrepintiera de sus pecados. Ahora, esos pueblos que invadían al pueblo de Dios no dejaban de ser responsables. Aunque uh-huh. estaban cumpliendo el plan soberano de Dios, ellos eran responsables de su maldad. Eso es lo que la Biblia enseña. Uh-huh. Y gloria a Dios. Dios tiene control, como dice Job. El que tiene control de lo bueno no tendrá control de lo malo. Dios tiene control Amén. De todo y a Él sea la gloria en Amén. Todas las cosas.
Mira, hay una cita que tengo aquí de alguien que citó a Juan Carlos Ray con respecto al tema que estamos comenzando hoy a tratar acerca en términos generales, de la salvación, los cinco puntos del calvinismo. Dice Juan Carlos Ray, hay muy pocos errores y falsas doctrinas, dice, cuyos principios no puedan ser atribuidos a un punto de vista defectuoso acerca de la corrupción humana. Uh-huh. O sea, cuando nosotros dejamos de ver, echamos a un lado la corrupción completa, la corrupción humana, entonces empiezan a salir puntos de vista equivocados. Dice este autor, errores en el diagnóstico de una enfermedad siempre traerán consigo fallas en la administración del remedio. Si tú no sabes cuál es la enfermedad y tú le estás dando a una persona una terapia para quitarle una gripe, una quimioterapia para quitarle una gripe, lo va a matar. Entonces, igualmente, conceptos equivocados acerca de la corrupción de la naturaleza humana traerán siempre equivocaciones acerca del gran antídoto y cura de tal corrupción. Por eso nosotros uh-huh. queremos y quisimos traer este punto acerca uh-huh. de la salvación. Porque errores en estos puntos que enseña la palabra de Dios, eso inmediatamente, la palabra de Dios es un hilo conector, uh-huh. está conectado, en todas sus partes está conectada. Uh-huh. Un error te lleva a otro error y a otro error. Y cuando tú vienes a ver, has montado toda una herejía sin proponértelo.
Cuando palabras... tú sacas un texto del contexto, se convierte en un pretexto. Uh-huh. Pero, como tú dices muy bien, Miguel, la Biblia es una unidad orgánica, tiene el mismo hilo de pensamiento, aunque fue escrito por más de 40 autores uh-huh. En un periodo de tiempo de unos 1.500 años, uh-huh. pero de diferentes estratos sociales. Y la Biblia tiene el mismo hilo de pensamiento porque es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo, sale de la boca de Dios.
Entonces, cuando hablamos de depravación total, como dijimos al principio, no estamos diciendo que el hombre sea o exprese, que exprese, porque es, que exprese todo lo malo que puede ser. Uh-huh. Lo que estamos diciendo es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, desobedeciendo a Dios, todas sus facultades que lo constituyen como personalidad, uh-huh, también cayeron. Su intelecto, sus afectos, su voluntad, su conciencia, todo cayó, todo, nada sirve a partir de ahí.
Yo quiero leer lo que dice la Confesión de Fe, uh-huh, de Londres, del 1689. Dice: si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión, sin embargo, no permaneció mucho tiempo en este honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual había sido y también el mandato que les había dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios conforme a su sabio y santo consejo permitir y habiéndose propuesto disponerlo para su propia gloria. Por eso en Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 dice: que Dios, he aquí, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.
Bien, hermanos y amigos, vamos a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche.
Ya puedes accesar a nuestro portal en la internet, www.radioeternidad.org. Allí podrás encontrar información sobre esta tu emisora, noticias del mundo cristiano, recomendaciones de libros, programas especiales y una programación especial en línea, la cual se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven y comparte con nosotros a través de nuestra página web www.radioeternidad.org.
Estamos en la segunda sección de su programa Tertulia por Tres. Antes de continuar con el desarrollo del programa, bueno, tenemos una llamada. Vamos a pasar esa llamada que está en el aire antes de decir lo que iba a decir. Adelante.
Sí, mi hermano, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Quería felicitarles a ustedes tres.
Sí.
De parte de Joel Hernández.
Joel, ¿cómo estás, mi hermano?
Gracias.
La Bíblica de la Gracia, aquí en la zona, uh-huh, oriental.
Gracias, hermano.
Pienso que ustedes glorifican al Señor con lo que están exponiendo, y más cuando al tratar el tema de la perseverancia de los santos se van originalmente al tema primario de la corrupción total del hombre.
Uh-huh. Así es.
Y yo creo que sería importante nosotros ver dos versículos que se encuentran en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Uh-huh. Y es cuando Dios sentencia al hombre y les advierte que si ellos pecan, caerían del estado en el que Él los creó, ¿verdad?
Perfecto.
O sea, que serían, sí, muertos espiritualmente.
Así es. Muriendo,
o sea,
morirán.
O el hombre originalmente en la representación de Adán nace muerto.
Amén.
Y eso es una declaración directamente de parte de Dios.
Sí, así es.
En el caso de Cristo, cuando le dice a los escribas y a los pecadores que ninguno puede ir a Él si el Padre no lo trae.
Amén, amén.
Así que felicidades y gloria al Señor por eso.
Gracias, amén, hermano. Gracias.
Al mencionar ese texto, me vino a la mente el texto de Juan, capítulo 6, versículo 36, que dice que todo lo que el Padre me da viene a mí. Pero también dice Cristo, pero el que a mí viene, yo no le echo fuera. Gloria a Dios.
Amén.
Bueno, como mencionábamos, el versículo de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, dice que Dios hizo todo recto, hizo al hombre recto, y él buscó muchas perversiones. Igualmente vemos en Romanos, capítulo 5, versículo 12, que dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos.
Tenemos
todos
una llamada en el aire. Adelante. Buenos días.
Y voy a contestar a esa frase. Por cuanto un hombre también vino a salvarnos a nosotros y a borrar todos nuestros pecados y cargó en su cuerpo todas las enfermedades, todas las cosas que nosotros hemos hecho porque estábamos destituidos del Señor, se llama Jesucristo.
Amén. Amén.
¿Cuál es su nombre?
Cesarina.
Cesarina. Decíamos que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Ese Romanos texto es interesantísimo. 12.
Estamos leyendo textos bíblicos
que confirman,
que apoyan
la depravación total.
La enseñanza de que el hombre está totalmente corrompido.
En palabras más sencillas, que el hombre no puede hacer nada, absolutamente nada, para salvarse.
Bueno, y un texto clásico es Romanos 3.
No, que dice que sea genuinamente bueno, porque en la Biblia lo verdaderamente bueno es aquello que se hace principalmente para la gloria de Dios.
De Dios.
Si no es así, sí, aunque sea algo loable humanamente hablando y bueno humanamente hablando, no es verdaderamente bueno porque no está hecho con el propósito de darle la gloria al único que la merece, que es Dios.
Es decir, que la motivación es importante, uh-huh, la motivación detrás de las cosas que se hacen. Y un impío no puede hacer nada para glorificar a Dios de manera consciente, porque él no tiene el Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra. Pero el texto que tú citaste, Raúl, concédeme ver algo más que yo no había visto en ese texto. Cuando dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oye lo que está diciendo ahí, que por el pecado pasó la muerte a los hombres. Pero no está hablando solamente de la muerte física, que es la consecuencia del pecado. Está hablando ahí primeramente de la muerte espiritual, que es lo que lleva a la muerte física.
Claro, claro. Inmediatamente el hombre pecó contra Dios, murió espiritualmente.
Exactamente.
Y por eso tiene que morir físicamente. Tenemos que volver al polvo. Pero los que creen en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron aquí, que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Hace todas las cosas nuevas.
La Biblia nos enseña también que el hombre, habla del hombre, óigame, la Biblia habla del hombre en estos términos: esclavo, ciego, sordo. ¿Puede un sordo darse audición a sí mismo? Imposible. ¿Puede un muerto resucitarse a sí mismo? Imposible. ¿Puede un esclavo liberarse a sí mismo de un poder tan grande como el poder del diablo bajo el cual él está sujeto? Imposible. Necesita un poder externo a él para poder ser liberado.
¿Puede ser un ciego de nacimiento darse a sí mismo la vista? Imposible también.
Dice 2 Timoteo 2, 25 al 26, que con mansedumbre, hablándole a los predicadores, corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Ahí es que están, dice, en que están cautivos, esclavos, a voluntad de él. Son esclavos del diablo, no pueden zafarse de él.
Por eso,
no nos podíamos zafar de él.
El libre albedrío quedó totalmente distorsionado, producto del pecado del hombre. Entonces el hombre, queriendo ser libre, lo que se ha convertido es en esclavo del pecado, como tú dices, porque está muerto en sus delitos y pecados.
Mira lo que... Tenemos otra llamada ahí en el aire. Adelante, su llamada.
Aló, buenas.
Buenos días, está en el aire.
Buenos días, ¿no? Que estoy escuchando el programa de ustedes en línea desde la Florida.
Oh, wow. Gloria a Dios.
Sí, para mí es una bendición
Amén.
Lo que ustedes están hablando, porque es un tema que desafortunadamente pues hoy no se toca mucho en los púlpitos.
Correcto.
Sin embargo, es una realidad.
Así es.
Sobre la perseverancia de los santos.
Y eso fue lo que entendieron los pilgrims cuando colonizaron los Estados
los
Unidos
peregrinos.
De América. Los peregrinos, cuando colonizaron los Estados Unidos de América, que la constitución americana la hicieron en base a la palabra de Dios. En un inicio, y eso fue lo que entendieron, de que el hombre estaba depravado totalmente, y por eso la aplicación de la ley al hombre hay que castigar al que hace lo malo. Porque el corazón de los hijos de los hombres es tendente al mal. Las grandes naciones que fueron colonizadas, donde el evangelio entró, esa es la perspectiva de que el hombre está depravado totalmente. Por eso hay que aplicar la ley. La justicia engrandece la nación y el pecado se afrenta a las naciones.
¿Cuál es el nombre del amigo, el hermano? ¿Su nombre?
Mauro.
Mauro, bueno, gracias por su participación y damos gloria a Dios porque este mensaje esté llegando hasta allá.
Muchísimas gracias, sí. Y como usted estaba diciendo, solamente una palabrita, es bueno hacer hincapié sobre eso porque eso brinda seguridad por un lado, pero por el otro lado también nos hace mantenernos activos dentro de esta nueva dispensación de la gracia
eso
de Dios.
Eso es verdad.
Porque un corazón que realmente ha sido cambiado por la gracia de Dios y su soberanía, al escuchar esta gran verdad, la actitud inmediata es una actitud de agradecimiento a Dios. Amén. Esa seguridad tan grande que tenemos en Él, lo cual nos brinda confianza, pero a la misma vez no nos hace estar inactivos, sino que nos mantiene rendir esa libertad a la cual hemos sido llamados para ofrecer, utilizar esa libertad para ahora servirle al Señor.
Amén.
De corazón, con un corazón agradecido, no pensando que por lo que estamos haciendo ahora vamos a adquirir o vamos a conseguir el favor de Dios, sino que más bien porque ya Dios nos ha favorecido, nosotros en agradecimiento, con un corazón agradecido, nos rendimos nuestra vida a Él para servirle y adorarle.
Así mismo es. Es que la gracia de Dios produce gozo, y dice la palabra de Dios que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Es lo que tú estás diciendo, que el que verdaderamente ha conocido la gracia de Dios, que sabe que ha sido perdonado, que sabe que Dios va a preservar su salvación hasta el final y que nunca podrá perderse porque está en las manos de Dios y nadie lo va a arrebatar de ahí. Entonces, esa verdad produce gozo y a la vez una dedicación total en gratitud y adoración y servicio a aquel que hizo tal cosa por él en la salvación.
Mira, nadie puede venir a Cristo si no entiende primariamente que es un pecador, que lo que merece es el infierno eterno.
Así
que es un pecador, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Por eso es lo que decía Miguel ahorita, que hace un ratico, que habría primero que tener un buen diagnóstico para entonces poder dar el tratamiento correcto. Hasta que una persona no entiende y reconoce
su bancarrota espiritual.
Correcto, su total insuficiencia y condenación y depravación y pecaminosidad.
Ricardo, un momentito, que hay varias llamadas en línea.
Muy bien, adelante.
Adelante, buenos días.
Dios le bendiga.
Amén, mi hermana. Santa.
Sí, sí. Aquí dándome este banquete, mi hermano.
Gloria a Dios.
Pero qué bueno que ustedes están tratando eso, porque yo he tenido mucho conflicto en mi congregación con que si la salvación se pierde y si no. Ay. Entonces aquí estoy edificándome para yo luego llevar eso a mi iglesia, mi hermano.
Gloria a Dios.
Sigan para adelante, mi hermano.
Gracias,
mi
hermano.
Yo seguiré orando por este programa, que son tan buenos.
Gracias por su estímulo, hermana. Gloria
al Señor. Pero vaya a armar un libro ahora en la iglesia.
No, pero fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, hablando de la salvación no se pierde. Dice ese versículo que salieron de nosotros, porque hay personas que salen de la iglesia y no vuelven más. Dice, oye, ¿cómo un cristiano puede ser? Entonces, perdió la salvación. Ese no era cristiano. Dice la palabra de Dios que si salieron de nosotros es porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros.
A ver, hay otra llamada, Raúl.
Buenos días.
Adelante.
Le habla la hermana que llamó el otro día sobre la salvación, ¿se pierde o no se pierde?
Correcto, así recordamos.
Hoy estoy llamándolo, ya estoy clara en eso.
Gracias a Dios.
Gracias a Jehová y gracias a ustedes. Pero ahora estoy llamando para, como dice la palabra de Dios en Ezequiel 3:27, le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque somos de verde. Entonces yo exhorto a los padres, como dice ahí, que le hable la palabra, quieran escuchar o no. porque toda autoridad es puesta por Dios. Así como el Señor estableció gobernante para los pueblos, en la casa que representa la autoridad del Señor somos los padres.
Los padres, y somos los responsables.
Y los padres somos los llamados a ejercer su autoridad.
Así
y
es.
La palabra de Dios dice que lo quieran oír o no oigan, que le prediquen.
Y le vamos a dar...
rebeldes son, y así el Señor no va a demandar de nosotros la sangre de nuestros hijos.
Así es, mismo. Hermana. Que gracias por la llamada.
Día. Dios le bendiga. Amén. Yo sé que ustedes conocen a José Medrano.
Usted oyó el compartiendo en el nombre del Señor.
Ay, sí, pero yo quisiera conseguir ese mensaje.
Ok, porque se puede, si usted viene por aquí, se le puede regalar.
Sí. ¿Dónde queda?
Estamos en Arroyo Hondo, en la calle Amiá Mateo, número 105.
Oh.
Cuando guste.
Sí.
Y cualquier otro mensaje. Gracias por su llamada, mi hermana.
Gracias. Amén. Dios le bendiga.
Amén. Amén. Mira, decíamos entonces que la palabra de Dios habla, aparte de que el hombre es un esclavo, que está muerto en sus delitos. Vamos, yo quiero leer Efesios 2. Efesios 2. Dice 2, del 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros.
Entonces, en ese punto, Miguel, uh-huh. es para que la gente entienda. Cuando dice que Él nos dio vida a vosotros, si Cristo nos dio vida, Dios nos dio vida a vosotros. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y Dios nos dio vida a nosotros. Sigue, Miguel. Fue Dios que nos dio vida.
Seguimos con el apoyo bíblico a la doctrina de la depravación total. Sí. Eso es lo que estamos haciendo.
Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida. Yo voy a terminar de leer el texto para después comentarlo. En los cuales, o sea, hablando de los delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y escuche, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí está el gran Amén. Pero, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Entonces, lo que decía Raúl, si nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿cómo podíamos hacer o dejar de hacer algún bien espiritual? Era imposible porque estábamos muertos. A un muerto usted le ofrece $1,000,000 y él no lo va a tomar porque él está muerto. Él no está consciente de lo que hay. Entonces, Dios hizo una resurrección espiritual en nosotros, regenerándonos a través de su Espíritu Santo. Y entonces nos dio la fe para que creamos en Cristo.
Miguel, ahora debemos una ir. Pausa y volvemos en breve.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche.
Noticias.
Orientaciones.
Vida práctica.
Historias.
Recetas de cocina.
Consejos.
Defensa de la fe.
Enseñanza e instrucción bíblica.
Temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más.
Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana.
Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Continuamos en nuestro programa Tertulia por Tres. Bien, yo quiero concluir el texto que estaba leyendo acerca de Efesios 2, donde vimos en la primera parte que el hombre está muerto espiritualmente. Y si está muerto, necesita que un poder externo le dé vida para entonces él poder escoger a Dios, escoger lo bueno. Ahora bien, mira qué interesante y qué glorioso.
Yo quería decir algo, Miguel, antes de que tú desarrolles el tema. El medio que Dios ha utilizado para darle vida a un pecador, a una persona muerta espiritualmente, es el evangelio, el poder de Dios para salvación. Dios utiliza la palabra de Dios, el evangelio de Dios, y lo aplica por medio del Espíritu Santo en el corazón del creyente y le da vida Por eso dice la palabra en Romanos que la fe viene por el oír la voz de Cristo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Amén.
Bien, tenemos una llamada en el aire.
Dios le bendiga, varón.
Amén. Amén. Y a usted también.
Estoy llamando para por lo menos darle gracias a Dios, porque en el día de hoy he puesto esta emisora que no la había escuchado. Oh. Y es bien edificante lo que se está tratando en este día.
Gloria al Señor.
El Señor se ha glorificado, amén.
Dándole gracias al Señor, amén, y pidiéndole que me lleven en oración. Uh-huh. Para que el Señor haga en mí por lo menos lo que se está tratando en este día.
Amén.
Lea la palabra, escuche la palabra, la predicación de la palabra de Dios, que es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree.
Sí, ¿en qué zona usted vive?
Varón, yo quiero también que me rectifiquen el número de teléfono del curso de fabricación de productos.
Es el 809-567-0543.
Gracias.
¿En qué zona usted vive?
En Villamella.
Villamella. Okay. Bien, que Dios la bendiga.
Amén, varón.
Entonces, la segunda parte del texto de Efesios 2 es esta, que complementa lo que acabamos de ver, porque la Biblia es un hilo coherente, todo hay coherencia. Totalmente. La palabra de Dios no se puede contradecir porque tiene un solo autor, que es Dios.
Amén.
A través de muchos autores. Una misma mente. Y dice, escuche esto, verso 8, Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Es un regalo de Dios.
No por obras, para que nadie se gloríe. Mira, eso descalifica totalmente cualquier actividad humana en la participación de la salvación.
Uno se salva por obra,
porque
Miguel,
si es por gracia,
Miguel,
no puede ser por obra, como dice Pablo.
Pero uno se salva por obra, pero por la obra perfecta que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No por nuestras obras. No,
bueno, si yo dijera eso, yo diría que uno se salva por la obra.
De Cristo.
Sí.
Pero vamos a leer otros textos donde la palabra de Dios explica con toda claridad la condición de depravación total de nosotros, los pecadores. Dice en el libro de Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, uh-huh, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es una descripción de la depravación total.
Pero si tú buscas también, Ricardo, en Romanos capítulo 3, sí, dice
detalla brevemente para que nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, pues no podemos dar por sentado, ¿verdad?, que ellos están entendiendo todo lo que estamos diciendo. Gloria a Dios si es así, pero algunos quizás no estén entendiendo. Pero ese es un texto interesantísimo. Uh-huh. Fíjate que
desde,
Dios...
Desde el principio de la creación.
Sí, Dios declaró eso, que todos los pensamientos y determinaciones del corazón del hombre eran solamente hacia el mal. Oiga hacia bien, mal. Solamente hacia el mal. No hay un pedacito para que usted pueda tener vida espiritual por sí misma.
Y mira, por eso Dios, ahí mismo en Génesis, desde que el hombre cae en pecado, promete ahí mismo que iba a enviar un Salvador. La promesa madre de la Escritura, Génesis 3:15, uh-huh, que por la simiente de la mujer vendría el Salvador del mundo, que aplastaría la cabeza de la serpiente, uh-huh, y ella le heriría en el calcañar.
Mira otro texto en Génesis 8:21. Dice Dios, después que manda el diluvio y da la promesa de misericordia, de que no volvería a mandar otro diluvio, dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud,
sí,
desde que nace, como dice el Salmo 51, pecador me concibió mi madre, en maldad he sido formado. También dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron.
Y en Romanos 3, que dice,
esa es la
dice
conclusión, la palabra. Pero antes de llegar ahí, oye este otro, en Isaías, oye cómo dice este profeta, predicando la palabra de Dios de parte de Dios, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Ahí es que dice que desde la planta del pie hasta la coronilla no hay en él cosa sana.
Por
en
eso,
nosotros, los pecadores. Eso es la depravación total.
Quería traer a Romanos 3. Dice que no hay justo ni aún uno.
Amén, así es.
No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. todos los hombres se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno,
dice Dios. Bien claro que lo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Por eso Dios promete el Salvador, Jesucristo vino. La gente se salvaba antes viendo a ese Mesías que venía. Y ahora nos salvamos nosotros viendo a ese Mesías que vino. Jesús, por eso dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre para los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo.
Amén.
En Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Jesucristo es el Salvador, el Salvador que nuestras almas necesitan. Confiesa tus pecados, ven a Cristo arrepentido y encontrarás al Salvador que tu alma necesita en esta vida y por toda la eternidad.
Así es. Mira, en 1 Corintios 2:14, este texto es abrumador y derrumba todo argumento que se levante en contra de esta doctrina bíblica de la depravación total del hombre. 1 Corintios 2:14, escuche lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El que nace, todos los que nacemos, nosotros nacemos, todos.
El que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios.
Como nace, ese es el hombre natural, hasta que ha nacido de nuevo, hasta ahí, sigue siendo un hombre natural. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura.
Y no, la puede
y no
entender.
Las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No la puede entender porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces es imposible que un impío pueda desear o contribuir con su salvación, como enseñan los arminianos, de manera que ellos dicen Dios inicia la salvación y uno entonces es quien toma la decisión.
No, no
eso es
nada
falso.
Bueno.
Dios, la salvación es de Jehová de principio a fin, pero hay otro texto también.
Dice la palabra de Dios también, Miguel. Dice que el hombre natural tiene el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Dice, en lo que se respecta a la parte espiritual, dice, ajeno a la vida de Dios, a la voluntad de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, pero por la dureza de su corazón. Hay una dureza voluntaria del hombre, porque el hombre desde el principio lo ha querido ser como Dios.
¿Cuáles son los hombres naturales? El hombre en su carne nada más, sin el Espíritu de Dios. Dice Romanos 8:5, escuche este texto. Para que usted vea cuál es la condición del hombre y que esto termina de darle forma a lo que dice Pablo en Efesios 2:1, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. En Romanos 8:5 en adelante dice, porque los que son de la carne, es decir, el hombre natural, piensa en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y oiga lo que dice en el verso 7. Hablando de ese hombre natural, de ese hombre que está solamente en la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios.
Porque
y yo éramos enemigos de Dios, ¿y cómo íbamos a desear algo bueno?
Pero dice, imposible. Porque no se sujetan la voluntad de Dios.
Sí, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No hay dos problemas que tiene el hombre natural. Él no quiere. Por eso no se sujeta, pero tampoco puede. Y usted quiere una declaración más abrumadora, más tremenda que esta. El hombre está incapacitado espiritualmente de procurar algún bien para su alma y mucho menos para la gloria de Dios.
Pero di el texto, por favor, para que la persona lo busque.
Romanos 8:5, desde el verso 5 hasta el verso 8.
Oye esto, oye esta cita, que es buena, es de un libro que se llama Doctrinas Clave. Dice, el no cristiano no solo es incapaz de hacer nada que sea verdaderamente bueno, como vimos en Romano, no hay quien haga lo bueno en ese sentido, no hay ni siquiera uno. No solo es incapaz de esto, no solo es incapaz tampoco de entender el bien, sino, peor todavía, ni siquiera puede desear el bien. Una cosa es tener un objetivo bueno y no poder alcanzarlo. Esta incapacidad de alcanzar un objetivo bueno es parte de la depravación del hombre. Otra cosa es tener un objetivo bueno, pero no poder ni siquiera entender lo que es ese objetivo. Uh-huh. Esta falta de comprensión también es parte de la depravación del hombre. Pero el colmo de la depravación total es que el hombre natural ni siquiera desea un objetivo bueno. No le preocupa en lo más mínimo. Esta última afirmación no es exacta. Sí, le preocupa. Odia el bien y la fuente del mismo, a saber, Dios. Esta falta de deseo de Dios es a la vez el abismo y el epítome de la depravación total del hombre natural, del hombre sin Cristo. La Biblia está lleno de esto, como hemos leído. El hombre no desea a Dios. ¿Qué dice Cristo? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque el que hace lo malo aborrece la luz, que es Cristo.
Déjeme decirle algo, que si usted ve una persona haciendo cualquier cosa buena por usted, usted tiene un buen amigo, buenos padres, aún no sean creyentes, déjeme decirle que eso es la gracia común de Dios, que eso viene de Dios, todo viene, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que nosotros, todo lo que nosotros recibimos de la mano de Dios. Y lo más grande, el amor de Dios es tan grande para con nosotros, que dice la palabra, que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Dios, Cristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por Él.
Amén.
Pero el que no cree en el nombre del unigénito Hijo del Padre, ya ha sido condenado.
Correcto.
Por eso dice,
Él vino a buscar a salvar lo que ya se había perdido. Raúl, Miguel, quiero decir algo.
Mira,
qué bueno hablar de la palabra de Dios. Amén. Es más dulce que la miel,
amén,
que
amén.
La que se destila en panal.
El Salmo 1 dice que el hombre que nunca anduvo en silla de pecadores, etcétera, pero dice que la ley de Jehová medita de noche y de día.
Por eso Cristo dijo, bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Sí. Bienaventurado el pobre en espíritu. ¿Cuál es el pobre en espíritu, Miguel? El pobre en espíritu es aquel que entiende que no tiene nada bueno que ofrecerle a Dios, solamente sus pecados.
Correcto.
Y abraza a ese Salvador, a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida.
Entonces,
él no confía en su justicia, él no confía en su prudencia, sino en la justicia perfecta de Cristo.
Sí. Amén. En el Salmo 58, verso 3, dice así, se apartaron los impíos desde la matriz. Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Es un texto que habla acerca de cuál es la condición del hombre antes de ser regenerado por el Espíritu Santo de Dios.
Y desde la misma concepción.
De la misma concepción. Hablando mentira. Entonces, para aquellos que están llevando nota, que quieren después presentar una defensa con mansedumbre y reverencia delante de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ellos, como dice Pedro. Hay algunos textos que debería tener pendiente para hablar de la depravación total del hombre. Efesios 2, 1 en adelante. Este Salmo 58, 3. Romanos capítulo 8 del verso 5.
Yo creo que vamos a tener que tomar otro programa para este punto porque falta mucho apoyo bíblico.
Y falta un minuto necesario del programa.
Sí, pero déjeme terminar los punticos esto. El Romanos 8, para que vayan tomando notas, Romanos 8, desde el verso 5 en adelante. Hay muchos textos más, pero estos son textos clásicos que uno puede tomar para presentar. Y Efesios, bueno, ya lo cité, Efesios 2, 1 en adelante. Y 1 Corintios 2, 14, que habla de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Pero déjeme decirle, la palabra de Dios es la mala noticia de que el hombre está depravado. Totalmente, ¿verdad? La palabra de Dios, como dice ella misma, ella hiere, pero también sana. Nosotros tenemos un Salvador.
Exacto. Entonces, lo que estamos viendo es por qué es que nosotros, los pecadores, necesitamos desesperadamente a un Salvador. Y ese Salvador, ese único y suficiente Salvador, es Jesucristo y ningún otro.
Por eso el Cristo dijo que Él no vino a buscar lo justo. La gente que se cree que son buenas, que han escuchado este programa y se cree que son buenas, Cristo no vino a buscar a ese tipo de personas. Dice, yo no vine a buscar los justos, yo vine a buscar a los pecadores, a los que entienden que han pecado contra Dios.
Llamándolos al arrepentimiento.
Dice, yo no he venido a buscar los sanos, yo vine a buscar los enfermos, los que han entendido que están, que son pecadores.
Amén.
De pensamiento, de palabra.
Y de hecho.
Y de hecho.
Amén. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de su programa Tertulia por Tres. Y desde ahora le decimos que para el próximo lunes sintonice esta emisora en el dial 990 de AM para que escuche la continuación de este extraordinario y glorioso tema acerca de la salvación y de manera específica los cinco puntos del calvinismo. Que Dios les bendiga ahora y en el resto de la semana.
Amén.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.